Bienvenidos a un nuevo podcast de Manage Engine. Los saludan Mateo Riveros y Lucía Jiménez, del equipo de marketing. Quiero saludar hoy a Mauricio Londoño, Sebastián Figueredo y Laura Angarita, Technical Consultants en Manage Engine. ¿Cómo están todos?
Muy bien, Mateo, muchísimas gracias por esa presentación. Bienvenidos a nuestros invitados del día de hoy.
Hola Lu, hola Mate, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Cómo estás, Lucía, Mateo? Mauricio, Geraldine, buenos días a todos.
Hola, buen día a todos. Muchas gracias por habernos invitado.
No, el gusto es nuestro tenerlos aquí nuevamente. Queremos hablar de un tema que crea, en general, pues, bastante curiosidad, bastante morbo. Pero antes de mencionarlo textualmente, me gustaría preguntarles a nuestros technical consultants si podemos técnicamente acceder a todos los espacios de la web.
¿Qué dicen?
Técnicamente sí podríamos acceder, Matt, sin embargo, hay una información que no es tan visible, no es tan fácil acceder, ¿verdad? Hay una información que podríamos decirlo que está pública y que podríamos de cierta manera acceder de una manera bastante sencilla, ya sea a través de tu dispositivo móvil como tu celular. Sabemos que hoy en día las personas tienen acceso a internet, a una Wi-Fi, a tus datos móviles o de tu laptop, desde tu internet tal vez en este caso de la casa. Pero también hay otro internet que está un poco más oculto, llamémoslo así, ¿te parece?
Bueno, Mate, ¿qué te parece si presento el tema del día de manera formal ya con esa pequeña pista que dimos?
Adelante.
La World Wide Web es la gran red informática mundial a la que todos tenemos libre acceso y en la que encontramos buena parte del conocimiento humano. Sin embargo, como en la realidad, existen lugares secretos a los que muy pocas personas tienen acceso y se atreven a acceder. Estos espacios pueden contener páginas o contenido eliminado que nadie quiere que salga a la luz, algún que otro programa gratuito de gran provecho y un mundo oscuro del que todo el mundo tiene conocimiento, la Deep y Dark Web. ¿Qué son y cómo se diferencian? Ese es el tema que exploraremos en este podcast. Para empezar, ¿qué les parece si arrancamos con la pregunta más obvia? ¿Cuál es la diferencia entre Deep Web y Dark Web? ¿Y qué son? ¿Son lo mismo?
En ese sentido, pues hay una gran diferencia. Plasmémoslo o miremoslo de esta manera, que es la manera más común, que hasta incluso no lo presentan muchas fuentes, que podemos hablar del tema de un iceberg, ¿verdad? Entonces, inicialmente, ¿nosotros qué tenemos? En la punta del iceberg vamos a tener entonces ese internet libre. Es internet donde de cierta manera tú vas a tener acceso, como lo venía mencionando, a través de los navegadores convencionales. ¿Cuáles son esos navegadores convencionales? Me podrías preguntar tú. Yo te podría decir, por ejemplo, el que estás utilizando ahorita. Un Google, un Mozilla, X, todos esos que son de fácil acceso. Pero ahora tú me estás preguntando el tema de la Deep Web y la Dark Web. Esta partecita es la que le sigue a la punta del iceberg, donde básicamente el tema de la Deep Web es ese internet que no tiene fácil acceso. De cierta manera, donde es información que tal vez en este caso no está pública. Tú me podrías decir, ok, ¿qué información no está pública? Yo te podría decir hasta incluso tu correo electrónico. Si tú vas a consultar tu correo electrónico, en este caso te va a pedir un usuario, una contraseña, y no va a estar público, no va a estar abierto, pues digámoslo así, para todos los usuarios. El tema de los drives. Hay mucha información que de cierta manera tú necesitas un acceso para acceder a ella, valga la redundancia. Entonces, esa información no está pública, no puedes acceder tan fácilmente y allí podríamos estar hablando de un 90% de la información. Mientras que tú únicamente, cuando ves esa información que está pública, estaríamos hablando tal vez de un 10%. Ahora estamos hablando del tema de la Dark Web. La Dark Web, pues en este caso podríamos estar hablando más bien de un 1%. No sé si de pronto alguno de mis compañeros quiere informarnos a qué hace referencia el tema de la Dark Web.
Tenemos que tener en claro que la Deep Web es un mundo grande y la Dark Web está dentro de la Deep Web. Entonces, ahí es donde vamos a encontrar contenido que es más sensible. La Dark Web es donde se centraliza la parte en la que queremos empezar a justificar ese anonimato.
Si bien la web superficial es como ese 10% que Mauricio mencionaba, lo que vemos la punta del iceberg, la dark web sería como todo lo contrario, lo más profundo, lo más hondo del iceberg. ¿Y ahí qué vamos a poder encontrar o qué tenemos que tener en cuenta? Es como toda la información sensible de internet. Si bien la dark web está embebida dentro de la deep web, todo lo que hay en la deep web, pues no todo es malo. Hay cosas muy inocentes, hay cosas muy puntuales, pero ya lo que es la dark web es algo muy oscuro, ya es algo muy sensible, donde podemos encontrar cierto tipo de información como lo puede ser, por ejemplo, mercado de asesinatos, mercado de armas, mercado de compra de drogas. Entonces, es una parte de la internet donde tenemos que tener mucho cuidado.
Ok, Sebas, ¿y sabes qué? Ahí entra una buena pregunta en la cual es, ¿buena o mala la deep web? Yo diría que la tecnología no puede decir que es buena o mala. Es todo depende de cómo nosotros lo utilicemos. Pero entonces, el mal uso de esta internet profunda es donde nosotros estamos pensando que es mala. Pero realmente, por ejemplo, los países que no tienen libertad de expresión utilizan este recurso para poder dar su expresión, porque llegase dado caso que se enteren quién fue quien dio ese comentario, lo pueden estar matando, como ustedes bien saben, lo podría dar algún dictador en algún país.
Mencionas que da como una capa extra anonimato en circunstancias. Exacto. En las que no se puede permitir pues que conozcan la identidad de uno en la web.
La dark web tiene esa esencia del supuesto anonimato.
Digamos que la deep web es internet que, como lo veníamos mencionando, tú no puedes tener acceso de una manera tan fácil, pero de cierta manera no es que sea mala. Uh-huh. La deep web en este caso puede tener información que, como lo venía mencionando en algún momento, es tu correo electrónico, que en este caso es bueno. De cierta manera puede ser tus datos de tu banco, uh-huh, que no debe estar público, uh-huh, que de cierta manera debe tener una restricción. Entonces, esto tampoco es malo.
Ok.
Digamos que el tema de la dark web, como lo venía comentando aquí mi compañero Sebastián y también que le complementó muy bien Geraldine, es en el sentido de que, si bien es cierto que aquí también puede haber información que pueda que no sea mala, también se utiliza para el sentido mal, como lo venía mencionando Sebastián, para el tema de cosas ilegales, para el tema como drogas, tráfico de armas, etcétera. Esto sí realmente pues es malo, porque digamos que aquí no estamos utilizando el tema de ocultar algo que realmente pueda ser tal vez beneficioso para la comunidad, sino tal vez pueden haber cosas que realmente, en mi opinión, no serían para nada beneficiosos, sino antes, lo contrario, sería muy negativo para las personas llegar a consultar o llegar a tener acceso a este tipo de información cuando tal vez no puede generar algún tipo de beneficio o de libertad. Como si lo pueden hacer otros documentos, como también lo venía mencionando Geraldine, allí pueden haber algún tipo de, no sé, temas políticos, donde de cierta manera en la dark web, pues, ¿qué quieren hacer? Quieren ocultar este tipo de información que no sea libre, pues, para que las personas no se enteren, tal vez de cosas que sí deberían enterarse, ¿verdad? Que no los vamos a mencionar puntualmente, pero a este incluso podríamos decir algunos temas o algunos ejemplos puntuales que han pasado hasta incluso en Estados Unidos, que fueron quien básicamente podrían decir que tuvieron origen a este tema de la dark web.
Hay otros dos conceptos relacionados pues con la dark web y la deep web, que serían la web superficial o clear net y la dark net. Hablemos un poco de ambos.
Listo, Mate. Bueno, antes de que entendamos esto, tenemos que tener dos conceptos bien entendidos, la cual el primero es indexar, la indexación, en la cual se basa en que, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo para que me puedas entender o me puedan entender un poco mejor. Una biblioteca siempre tiene una biblioteca tiene las divisiones de sus libros en las cuales nosotros, mediante palabras o mediante
géneros
de los libros, vamos a poder ver cuál es la información o cuáles son esos libros que a nosotros nos interesan. Entonces, al momento en que hablamos de indexación, se trata de investigar y de descubrir. Entonces, empezar a ordenar todo el contenido y que mediante palabras clave nosotros podamos tener ese contenido de manera rápida y eficiente. El otro concepto es el motor de búsqueda. El motor de búsqueda es, podríamos decir que es un browser, ¿no?
Un buscador.
Un buscador donde nosotros mediante palabras clave, es como un bibliotecario. Entonces, mediante palabras clave nosotros podemos encontrar ciertas palabras. Entendiendo estos términos, tenemos que la surface web es donde tenemos esos motores de búsqueda en las cuales tienen contenido indexado. Entonces, vamos a poderlo buscar, vamos a poderlo tener de manera eficiente. Y cuando hablamos de la deep web, es contenido que no está indexado en motores de búsqueda específicos. Entonces, ahí es donde entran. No quisiera hablar directamente cuáles son estos index que nos sirven para entrar a ese contenido no indexado, pero entonces hacia eso es lo que hace referencia. Uh-huh. O sea, la diferencia, contenido indexado y contenido no indexado.
Ok, entonces es básicamente contenido indexado, el que se encuentra súper fácil porque está dentro de una base de datos, por decirlo así.
Sí, clasificado como adecuado para el público general.
Uh-huh.
Bueno, ahora la pregunta que creo que muchos tienen en su cabeza, ¿cómo se puede acceder a la dark web específicamente? ¿Es ilegal?
En este caso en particular, pues como bien lo mencionaba Geraldine hace algunos puntos, para ingresar es necesario utilizar como tal un navegador, un software que no indexe como tal las búsquedas. En este caso, pues vamos a tener distintos navegadores para poder ingresar a esa parte de la web. En cuanto a si es ilegal o no, depende de lo que tú hagas dentro de la web. En este caso, yo puedo ingresar por medio de este software, instalarlo y no va a ser ilegal, es libre, ¿cierto? Pero depende de lo que yo haga. Si yo entro de pronto a un material con pornografía infantil, eso va a ser ilegal y es penalizado, por ejemplo, aquí con la ley colombiana. Mientras que, por ejemplo, como bien lo mencionábamos ahorita, no todo el contenido de la Deep Web o Dark Web, perdón, de la Deep Web es malo. Si yo utilizo uno de estos navegadores, por ejemplo, para ir y mirar cómics de los superhéroes más famosos, porque se pueden encontrar páginas de eso en la Deep Web, pues directamente no va a ser algo tan ilegal, como lo puede ser, por ejemplo, pornografía infantil.
Es decir, tú puedes acceder a estos cómics que de pronto no se encuentran de manera sencilla en la web tradicional, en la ClearNet, y de forma gratuita, por ejemplo.
Exacto.
Ok, pero tú estás mencionando que para entrar a estos espacios, a esta Deep Web y a la Dark Web, se necesitan buscadores especiales.
Exacto.
Ok, se necesitan herramientas especiales para llegar allí. Estos buscadores lo que hacen es que encuentran las páginas no indexadas.
Exacto, como Mauricio lo mencionaba al inicio, pues la Deep Web contiene como toda la información oculta, la cual no está pública. Estos buscadores o estas herramientas nos ayudan a encontrar esa información que no se encuentra pública.
Un punto por aclarar sobre lo que dice Sebastián, y es si es ilegal o no. La Deep Web no es ilegal. O sea, como tal, lo que tú hagas dentro ya es moral y tú sabes si es legal o ilegal en tu país. Pero como tal, la Deep Web no es ilegal.
¿Tampoco la vigilan?
Sí. Sí, la vigilan. Digamos que hay varios buscadores también para complementar un poco más la respuesta de mis compañeros, como el tema del Tor, el Freenet y el Zeronet. Esos los puedes utilizar para ingresar al tema de la dark web. Como ellos lo mencionan y también como lo decía en este caso Sebastián, sí, no es ilegal. Pero también cuando tú ingresas a ese, digámoslo así, como a ese mundo o a ese internet, pues es totalmente diferente a un buscador también como lo vienes mencionando. Si tú de pronto le das clic a alguna página y esa página de pronto es temas de tráfico de armas, como lo venía mencionando
Sebastián. Y tú no lo sabes.
Tú no lo sabes, o tal vez tú entras por curiosidad, o tal vez tú estás buscando otra cosa y entras allí. Como lo venía mencionando también, el tema de la pornografía infantil aquí en Colombia, pues es penalizada con de 10 a 20 años de cárcel y de 150 salarios mínimos a 1.500.
Muy poquito.
Salarios mínimos. Pues entonces eso ya te puede incurrir a ti, digamos que de cierta manera, como en algo ilegal, si tú llegas a entrar ahí a ver eso. Y más que lo puedes tener acceso, cosa que no puedes tener acceso a través del buscador convencional, como lo veníamos diciendo. Ese está un poco más controlado, está más vigilado. El otro, de cierta manera, en este caso, pues tú puedes mantener, si bien es cierto que hay muchas personas que están revisando dónde estás ingresando, pues también tú utilizas este tipo de buscadores para mantener el anonimato, ¿verdad? De cierta manera, también ese anonimato o el Tor browser no te puede garantizar la impunidad. Es decir, si de cierta manera alguien logra rastrear, logra saber que tú estás ingresando este tipo de información o estás haciendo de pronto alguna compra ilegal, pues de cierta manera entonces también vas a incurrir en un crimen.
Sí, claro. Y también todo depende de la moralidad de las personas. O sea, por ejemplo, existen markets donde tú puedes comprar malware. Entonces, puedes estar del lado de los malos sin saber de tecnología ni de sistemas. Entonces, hay grupos delictivos que lo que haces es comprar el malware y ellos te dicen, vamos, 80-20. Si llegan a pagar, tú tienes el 20% y yo cojo el 80 que fui la persona mala que te dio el malware para tú, como insider de la organización, poderlo gestionar dentro de la organización.
Por ejemplo, el ransomware. Uno de los que está hablando puntualmente Geraldine es el tema de ransomware y lo puedes comprar. Hoy en día así es como funciona. Tú ya no tienes que desarrollar un ransomware, tú lo puedes comprar y le pagas un porcentaje a su creador y posteriormente pues tú también te quedas con una ganancia. No solamente el ransomware, sino también el exploit de las vulnerabilidades. Tú quieres atacar de pronto alguna organización o quieres comprar algún exploit, es decir, quieres buscarle una debilidad como tal, pues muy posiblemente allí la puedes encontrar. Eso también es mal, pero también hay mucho conocimiento bueno y gratuito.
¿Cómo cuál? ¿Qué conocimiento bueno y gratuito se podría encontrar allí como para que valga el riesgo de meterse a estos espacios? Porque la verdad, yo sí considero que es riesgoso frente a lo que uno puede encontrar por error.
Sí, digamos que aquí, como lo mencionaba Geraldine, pues va más que todo también en tu moralidad, ¿no? Tú puedes entrar hasta incluso, te lo podría decir, tú por curiosidad, yo quiero entrar a curiosear a ver qué es lo que hay ahí. Y me puedo encontrar con muchas cosas malas. Como también, de cierta manera, puedo ir a buscar, no sé, algún programa. Voy a mencionar un ejemplo loco como un Office gratuito, que de cierta manera, pues, me ayude a generar algo que yo necesito en el día a día, como generar una carta, un memorando, hacer una tabla de Excel, algo tan básico como eso y que sencillamente, pues, no me estén cobrando por ese tipo de software. Como otro tipo de código, si necesito desarrollar alguna aplicación en pro de mi organización, pues que tal vez me den un tutorial. Allí tú puedes encontrar mucha información y la gran mayoría, pues hasta incluso podríamos decirlo, que es también generada por expertos, porque pues también hay muchas personas que tienen un conocimiento bastante amplio y que pues plasman allí sus conocimientos para que tú los puedas consultar y que de cierta manera tengas ese acceso. Ahora, también el tema de la dark web, digamos que supervisada hasta incluso por el tema de los SOCs, Security Operations Center. ¿Para qué lo supervisan? Como lo veníamos mencionando anteriormente, pues si yo soy aquí de una organización, pongamos el ejemplo de Manas Engine y yo tengo mis clientes, pues para que un cibercriminal de cierta manera no los esté publicando allí. Y si alguien los publica allí, pues que yo como el SOC o como la persona de seguridad de Manas Engine entro a esa dark web y empiezo a revisar pues que no las vayan a publicar y si está allí pues denunciarlo ante las entidades pertinentes. ¿Para qué? Pues para que de cierta manera lo retiren o podamos hacer algo para que no entre en unas, o no caiga, mejor digámoslo así, en unas manos erróneas y pues que las utilicen para otro tipo de finalidades en contra de nuestra organización.
Ese tip me parece muy bacano porque lo que estás diciendo es básicamente que cada empresa debería tener esta figura de monitoreo en espacios como la Deep Web y Dark Web.
Sí, claro que sí. Tú siempre debes estar monitoreando en pro de tu organización, porque no sabemos, como lo veníamos diciendo, qué tipo de personas están ingresando allí y posteriormente, pues, qué información están publicando. Y más si es negativa o que de cierta manera te puede perjudicar a ti directamente.
Yo tengo una pregunta interesante para todos los que están acá, todos los expertos. ¿Alguna vez han experimentado o entrado a este espacio de la Deep y Dark Web? Mao, ¿qué dice?
Venga sí, con nosotros. Sí, digamos que en algún momento también hemos ingresado. Yo trabajé en el área de seguridad de una de las empresas, también en compañía de mi equipo, del SOC. Hicimos una búsqueda casualmente de nuestros clientes, de la organización para la que yo trabajaba, para ver si realmente pues allí encontrábamos algo o no. Entonces sí hemos entrado Chéverísimo. Allí. Ajá.
Eso me parece súper útil.
Perdón.
Tranquila, continúa.
Adelante, Yela.
Por mi parte, yo sí entré más de forma curiosa. Entré de forma curiosa, yo me acuerdo que hice una máquina virtual, instalé, hice un ambiente separado, pues, de...
Ok, no vamos a dar tantos detalles para no dar tips ni cosas por el estilo, para no dar ideas, exacto.
La verdad, fue la primera y última vez que entré, porque las cosas que yo vi... Como que la parte moral, ¿no? La sí. parte moral y lo que... O sea, la Deep Web tiene muchas capas. Yo creo que entré a la más superficial. Lo que yo podía entrar como...
Curiosa.
Como un ser mortal, ¿sí? Entré. Pero entonces lo primero que vi o lo que había mucha redundancia era mucha pornografía infantil. Entonces, ver todo eso, pero también había... como páginas en las cuales yo podía tener juegos de la Deep Web. Son con esas cosas que uno dice, bueno, no entiendo.
O sea, pero juegos como...
Mario Bros,
ok.
Sí.
Ok.
Pero por otro lado, pornografía infantil.
Y curioso que esa sea como así, como la capa más superficial.
Sí, exacto.
O no curioso, sino horripilante.
Horripilante,
porque,
sí.
Porque uno dice, carajo, si esto está aquí en este primer círculo del infierno, digamos, íbamos bajando más y más y más y más, que hay en lo más profundo.
¿Qué más me voy a encontrar? Exacto. Es verdad.
En mi caso, pues yo igual que Geraldine entré más que todo por curiosidad, por mi cuenta, como sucio mortal individuo. De igual manera también encontré, o digamos, yo defiendo la idea de que en la Deep Web tú encuentras tanto cosas malas como cosas buenas. Caso particular que encontré, de igual manera que Geraldine, mucha pornografía infantil, mercado para comprar armas, drogas, de todo tipo. Pero asimismo también encontré, por ejemplo, una página para descargar los cómics originales de Batman, de Superman, ¿vale? Entonces, por esa experiencia que yo estuve navegando ahí, sí fue bastante curioso todo lo que vi. Lógicamente hay cosas muy malas, pero yo
impactante.
Pensé... Exacto. Pero de igual manera yo pensé que todo iba a ser malo y no. Hay algunas páginas que se dedican a cosas muy, muy cotidianas. Por ejemplo, recuerdo que en alguna etapa de mi universidad yo necesité de un artículo puntual que no encontré por ningún lado. Y dije, vamos a buscarlo aquí a ver si lo encuentro. Se encontró. Y para descargar gratuitamente. Entonces, todo ese tipo de cosas, digamos, la Deep Web nos ayuda, si lo vemos por el lado de la moralidad, como dice Geraldine, si lo uso con esos fines buenos de encontrar información, capacitarme a mí, pero también te puedes ir por el lado malo y encontrar todo tipo de cosas.
Mao, ¿quieres agregar algo más sobre este mundo fascinante del que estamos hablando?
Bueno, de pronto me gustaría agregar un poco de la historia, de pronto que sepan más o menos cómo en el año, en qué año nació. Digamos que esto nació más o menos en los 90, 1990. Inicialmente fue por parte de Estados Unidos. Estados Unidos, pues, básicamente lo que buscaba era como mantener el anonimato. Esto pues para temas militares y demás. Entonces, para poder compartir todo este tipo de información, ¿verdad? Digamos que ellos manejan ese tema y querían, pues, obviamente que nadie tuviera acceso a esa información o lo que tenían allí, pues, posteriormente, no sé, transmitiendo, llamémoslo así, a través de ese internet. Pero, ¿qué sucedió? También, digamos que posteriormente esto se publicó, el tema de la Dark Web, llamámoslo así, ya posteriormente se llamó la Dark Web. ¿Y por qué lo publicaron inicialmente? Pues, lo publicaron en el sentido de que ellos querían, pues, que muchas personas, de cierta manera, como lo vienen haciendo, empiecen a acceder y a generar ese ruido. Entonces, es más fácil, digámoslo así, como ocultar este tipo de secretos o esa información cuando tú generas mucho ruido y tal vez no está pasando solamente una información crítica, sino hay mil de información. Entonces, es como buscar, llamémoslo así, esto sí lo digo bajo mi concepto, lo que entiendo, una aguja en un pajar. Tú tienes una aguja en un pajar donde hay, pues, mucha información, tal vez que, como lo decimos, podría ser no relevante, otras de otras cosas, entonces te podría ayudar. Pero de cierta manera esto fue negativo hasta incluso para los Estados Unidos, porque más o menos en el 2013 una persona que se llama Edward Snowden, también, que si no entiendo mal, él también trabaja para la NASA de los Estados Unidos, publicó cierta información que era crítica para ellos allí, y pues esto, pues, de cierta manera, pues, también les perjudicó.
Consejo para cualquier mortal frente a la Deep Web y Dark Web.
Ok, un consejo, pues, básicamente, de pronto, como lo hemos venido hablando, pues, saber utilizar nuestras herramientas adecuadamente. Es decir, la información tú siempre la vas a tener pública. Tú vas a tener acceso a tus herramientas, tú eres libre. Pero de cierta manera esa libertad yo también pienso que hay que saberla graduar. De cierta manera hay que saberla controlar hasta dónde tú vas a llegar con ese acceso, ¿verdad? Y de cierta manera, pues, también saberlo utilizar en pro de tu seguridad, en pro tuyo. De cierta manera, como veníamos diciendo, estar buscando que realmente, pues, no te vayan a vulnerar y empezar, pues, también a utilizar cosas, pero a favor de la ciberseguridad, no en contra de la ciberseguridad. Y mucho menos cuando entremos en esa curiosidad, pues, de pronto ver cosas que tal vez no deberíamos y que tal vez nos pueden llegar a afectar moralmente, personalmente, o hasta incluso que podamos llegar a cometer algo ilegal o algún tipo de delito a través de estas herramientas. Entonces, mi consejo puntual sería saber utilizar las herramientas, saber utilizar esa libertad frente a ese tipo de internets que nosotros tenemos, ya sea tanto el público como la de web, la ClearNet, como la dark web, saberlas utilizar adecuadamente, todo absolutamente de una manera correcta y, pues, llamémoslo así, éticamente. Ese sería como uno de mis consejos generales.
¿Qué consejo ya yo puedo dar? Todo. Es que ya lo dijo. Tengan cuidado. Ojo donde meten.
Dilo, por favor, en serio, porque es verdad, es real. Uno a veces ni siquiera sabe navegando en la web normalita dónde, sí, a dónde va a dar clic.
Estar supervisado, de pronto si tú quieres ingresar allí, tener un apoyo. Por lo menos cuando lo vayas a hacer, si lo vas a hacer de una manera curiosa, pues por lo menos tener una persona que tenga el conocimiento y que de cierta manera pues te pueda guiar y que puedas aprender, y no de pronto que entres a experimentar en un mundo que puede llegar a ser, digamos, muy malicioso, llamémoslo así, o perjudicial para ti.
Sí, porque la parte de ciberseguridad, lo que yo decía al principio, es malo pensar que no va a tener un riesgo. Uh-huh. Si yo no lo sé usar, puedo tener mi red, pueden sacar mis datos, pueden sacar lo que quieran, si no hago ese puente bien, el puente del ambiente al momento en que tú entres. Como
de tal. Crear un ambiente adecuado para experimentar en este espacio. En realidad, este es un espacio de la Deep Web y la Dark Web, no son espacios para cualquier persona.
Hay que saberlo manejar, hay que saberlo, claro, controlar. Claro,
hay que tener conocimiento.
Y lo que te digo, hay veces la curiosidad mató al gato, que es un dicho bastante conocido, entonces es preferible que lo hagas de una manera controlada y con una persona que ya haya tenido por la experiencia y que te pueda guiar por el buen camino. Ya posteriormente, pues que tú lo puedas utilizar en pro ese conocimiento para ti o para tu organización según aplique.
Para las organizaciones me parece fenomenal que hayas mencionado que se pueden generar espacios de experimentación y de vigilancia también para protegerse, para autoprotegerse de la información que podría calar en la Deep y la Dark Web. Eso me parece súper importante para tener en cuenta. Lo que dice Lau es básicamente como
ojo donde se mete.
Ojo donde se mete. Y Sebas, ¿conclusión?
No, fundamentalmente, ya complementando lo que dijeron tanto Mauricio como Geraldine, bajo el punto de vista de las organizaciones, pues lógicamente hay herramientas de seguridad que nos ayudan a supervisar si se instalan este tipo de softwares como navegadores para entrar a la Deep Web, o las estrategias que mencionaba Mauricio del Security Operations Center para empezar a estar más protegidos. Y eso por el lado de las organizaciones. Si es de manera individual, lógicamente pues yo entré de manera curiosa a ver qué información se obtiene ahí. Sin embargo, siempre la recomendación es, si usted no está seguro, si usted no sabe, no entre.
No entre.
No se sabe qué va a encontrar ahí, no se sabe qué le pueden quitar ahí.
Uh-huh. Bueno, Mauricio, Laura, Sebastián, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros.
Muchas gracias, Lu, por la invitación.
Muchas gracias a todos.
Muchas gracias a todos.
Con mucho gusto, y quiero invitar a todos nuestros oyentes a que estén al tanto de futuros episodios del podcast y demás contenidos de Manage Engine. No olviden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, Instagram y LinkedIn. También pueden visitar nuestro canal de YouTube y blog en www.manageengine.com/latam.
Este fue el episodio 35 del podcast Manage Engine. Nos vemos en una próxima edición.